la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 113 de Esto es Fútbol, la cuarta temporada que arranca hoy, este martes 23 de septiembre, con nuevas caras, con otras que ya estaban por aquí. Hola, Alex Salguero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Edu? ¿Cómo estás?
Nuevos fichajes, Carlos Moyá, ¿qué tal?
Hola, Edu, ¿qué tal? Muy bien.
Y Jesús Abril está en la producción. El gran Hernández sigue ahí, desde 2010. Cuatro añitos ya aquí en COPE.es, en Esto es Fútbol. Ya lo sabéis, esto es el rincón de la Liga Adelante, de la Segunda B, de la Tercera y de la Superliga Femenina. ¿Todo bien, chicos? ¿El verano bien?
Muy bien.
Vacaciones merecidas, ¿no?
Vacaciones merecidas, y ya estábamos deseando volver aquí a ponernos en el micrófono contigo y a hablar un poquito de fútbol de Segunda, Segunda B, Tercera, fútbol modesto y también de las chicas.
Ojo al Getafe en Primera, ¿eh? A ver si va a ser protagonista la quinta temporada de Esto es Fútbol.
Ojo, ojo, el año pasado nos salvamos por los pelos de estar
a ver
aquí.
Qué pasa, a ver
vas
qué
a
pasa.
Sufrir este año, Salguero, vas a sufrir.
Lo tengo asumido ya.
Estamos todos ya por aquí, así que vamos con los titulares del fin de semana.
...32 goles se han marcado en esta quinta jornada de la Liga Adelante. Las Palmas imbatida encabeza la clasificación y el Mallorca, tras caer ante los Osasuna por 6-4... cierra la tabla con tan solo un punto.
El Papa Francisco recibirá mañana en el Vaticano al Recreativo de Huelva. La delegación española estará encabezada por el presidente de la Real Federación de Fútbol, Ángel María Villar. La audiencia tendrá lugar a las 10:30 de la mañana.
Ya están los emparejamientos de la tercera eliminatoria de la Copa del Rey, que se disputarán el próximo 15 de octubre. Destacamos el Valladolid-Girona y Las Palmas-Numancia. Atención, que el equipo que está exento de jugar esta eliminatoria es el Sabadell.
El pasado sábado murió un joven de 16 años mientras jugaba un partido de fútbol en Murcia. El joven falleció de muerte súbita en un encuentro amistoso entre el Espinardo y el Caravaca.
Abren expediente a Zidane. El comité de competición podría sancionar al francés al considerar que está ejerciendo funciones de entrenador. El castigo podría ser de 4 a 20 partidos o de 1 a 6 meses.
Y en el partido entre el Sabadell y la Ponferradina, las grandes protagonistas fueron las abejas, José Luis Gil.
Efectivamente, fue detectada un nido de abejas en una parte del graderío de la Nova Creu Alta y hubo que llamar a los bomberos para que retiraran ese nido en el descanso del partido frente a la Ponferradina. Afortunadamente la cosa no fue a mayores, pero hubo susto, no por otra cosa, sino porque hace unas semanas un vecino de Can Ruiz tuvo que estar 2 días fuera de su casa, también porque las abejas habían invadido su domicilio.
Salguero y yo, Gil, somos muy de titulares locos. ¿Se puede decir que la Ponferradina se quedó con la miel en los labios?
Oye, buen titular, sí, sí.
Sí, ¿no?
Mira, touché, ¿eh? Ahora mismo no acierto a superarlo.
Lo dejamos así, ¿no?
Yo creo que sí, hombre. Sí, porque... Nada, estoy intentando buscar alguna semejanza, no, pero no, dejémoslo. No hay ningún Willy por ahí, ni en el Sabadell, ni en la Ponferradina.
Ni un Maya, ni una Maya, qué pena. Un abrazo, Gil, gracias.
Hasta luego.
Seguimos con la Liga Adelante.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Esta cuarta temporada, este cuarto año, una de las novedades es darle bola a la segunda división, porque hay unos equipazos, sin duda, como es Osasuna, el Betis, el Sporting, Las Palmas, que va líder en la categoría con Araujo, Salguero, Araujo, el que estaba en el Barça B.
El que está en el Barça B, que metió creo que 7 goles en todo el año en el Barça B y en 5 jornadas ya llegó a los registros.
Y todos al Castilla.
¿Se los metió los 5 al Castilla?
No, todos, pero siempre marcaba Castilla, en el mini estadi, Araujo, que es yo creo que uno de los fichajes de la Liga Adelante. Ahora lo discutiremos. Y creo que está por ahí en Mallorca Jordi Jiménez. Hola, Jordi, muy buenas. A ver, tenemos ahí la comunicación con Jordi.
Hola.
Jordi Jiménez está por ahí. Creo que también está en Gijón. Carlos Andrés Llamas. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, compañeros. Buenas tardes.
Y ahora se incorporará el protagonista de la jornada, de la goleada de Osasuna. Fernando Oura estará por aquí unos minutos después de ese 6-4 que se dio en el Sadar el domingo a las 12. Jordi, empiezo por ti. ¿Qué pasó en ese partido? ¿Qué le pasó al Mallorca después de ir ganando 1-3? cayó con estrépito 6-4. ¿Qué pasó en ese partido, Jordi?
Hombre, pues mira, que se equivocó de deporte. Se pensaban que había dos sets, que el partido era dos sets, y entonces jugaron el primero, perdieron 6-4 y pensaban que había otro set. Porque la verdad es que, como tú dices, es absolutamente insólito que en un partido de fútbol profesional se marquen 10 goles. El Mallorca tenía el partido pues bastante encarrilado. En el minuto 55 ganaba 1-3. Marco Šepović, el hermano del ex del Sporting de Gijón, que ha llegado este año al Mallorca, cedido por Olympiacos, metió dos goles. En la primera parte había metido Marco Asensio un golazo de falta. Y bueno, pues el Mallorca aparentemente tenía el partido controlado. Lo que pasa es que este Mallorca no funciona ni en los despachos ni en el terreno de juego. Tiene un problema muy serio con el sistema defensivo. Prácticamente podríamos decir de forma endémica, porque no solo de este año, a pesar de que han cambiado jugadores y entrenador, ya en las últimas temporadas ha sido un equipo que ha encajado goles, pero de una manera escandalosa, y la sensación que tenemos todos es que es un equipo que ahora mismo no está trabajado, o sea que Valery Karpin no se ha hecho con las riendas del equipo, que por lo que sea no ha sabido trabajarlo defensivamente. Ofensivamente hay el talento suficiente como para ir haciendo goles y, bueno, pues ir haciendo un papel digno, pero defensivamente el equipo es un desastre, porque no es normal que te metan 5 goles en media hora como Osasuna, que le pasó por encima. Es decir, se veía que no había recursos tácticos, que no supo parar el partido Karpin, que los jugadores no tenían ayudas, no había coberturas, no había ningún tipo de trabajo de presión al balón. Es decir, que Osasuna metió al final 6 y pudo haber metido 7-8.
Eso me dijo Trives el otro día, hablaba con él y me decía que después del 2-3 él veía que el partido terminaría con victoria local.
Sí, sí, se veía, porque se veía un Mallorca, se ve un Mallorca muy vulnerable. Es decir, aquí podemos decir que la historia del Mallorca esta temporada, además de la confusión eterna que existe en este club de los últimos 4 años, viene marcada por un hecho insólito, que es que tú, al mes de empezar la pretemporada, cambies de entrenador, y por una decisión que no es deportiva, sino porque entra un nuevo cargo en el club, que era el exportero Duduaguate, porque teóricamente iba a comprar el Mallorca, ha pasado un mes y pico y no lo ha comprado todavía, y él teóricamente traía a sus jugadores, su entrenador, que era Valery Karpin, y iba teóricamente a reforzar el equipo. Bueno, desde que cambian al Nano Soler y quitan al Nano Soler como técnico, el Mallorca ha hecho una involución. Es decir, en lugar de avanzar, ha ido hacia atrás, porque en la pretemporada el equipo no encajaba goles, encajaban muy pocos goles, y más o menos se veía un equipo todavía corto de preparación, porque era agosto, pero se le veía ya una forma defensivamente. Desde que entró Karpin, no sabemos en ataque a qué juega el equipo, porque está indefinido, y luego defensivamente es un desastre.
¿De Karpin empieza ya a ser cuestionado? ¿O todavía tiene crédito? ¿Todavía tiene crédito que son 5 jornadas las que llevamos en la Liga adelante?
Sí, vamos a ver, desde el punto de vista popular sí, está cuestionado, porque el equipo es, como te digo, es un desastre. O sea, no ha ganado un solo partido y bueno, pues está encajando una media de goles insostenible. A nivel de club es difícil, porque su jefe, Duduaguate, el que le trajo, teóricamente le trae porque está aconsejado por un representante que le impuso de alguna forma a Karpin. Entonces, tampoco sabemos qué pasará mañana, ni sabemos si la semana que viene Duduaguate seguirá en Mallorca, porque repito, él entró para comprar el club, le nombraron manager general porque iba a comprar el club y tenía que tomar decisiones urgentes, y no lo ha comprado todavía, y no hay visos de que lo pueda hacer. Entonces, la decisión de quién cambia, la decisión de cambiar el entrenador, primero hay que ver quién la puede tomar, quién la va a tomar, y en segundo lugar, cuánto tiempo se va a aguantar el entrenador si por ejemplo el domingo no ganan al Barça B.
Carlos, ¿en el Sporting se respira mejor ambiente?
Sí, se respira mucho mejor ambiente en lo deportivo, ¿eh? No en lo extradeportivo, pero sí en lo deportivo, porque el equipo de Abelardo ha arrancado muy bien, con mucha juventud, con una media edad de 23-24 años. Como sabéis, es el único equipo de España que no ha fichado ni en primera ni en segunda, y también de Europa, el único que no lo ha hecho. Pero a pesar de eso, los chavales que han subido están aportando, están sumando mucho, y sobre todo tienen la confianza de haber empezado muy bien. En lo deportivo, mucha tranquilidad, con un equipo muy bien trabajado por Abelardo, todo lo contrario que contaba Jordi en Mallorca. Ahora, también en lo extradeportivo hay muchas dudas y mucho miedo de lo que está pasando, con una crisis económica muy amplia, con pagos que hay que llevar a cabo ya, y que eso trae pues bastantes revueltas también en la afición del Sporting contra el Consejo.
De estas 5 jornadas, Carlos, ¿con qué te quedas? ¿Qué destacarías?
Me quedo sobre todo con Pablo Pérez, que es un chaval que ya debutó la pasada temporada, que debutó con el primer equipo al final de la pasada temporada, que lo está haciendo realmente bien. Me quedo también con Miguel Ángel Guerrero, que tiene la papeleta de sustituir a Stefan Stepovic y a Dejan Lekić. Solamente ha marcado un gol en 5 partidos, pero lo está haciendo realmente bien en otros aspectos del juego. Me quedo con Sergio Álvarez, otro chaval de la cantera del Sporting, pero sobre todo con algo, más allá de las individualidades, que este año no las hay tan fuertes como la pasada temporada, me quedo con el bloque. Abelardo ha armado un bloque, un equipo que, a diferencia de la pasada temporada, defiende muy bien, logró dejar el pasado sábado la portería cero en Miranda, sin ocasiones para el mirandés, y me quedo con eso. Abelardo llegó al Sporting la pasada temporada diciendo que este equipo no podía recibir tantos goles como estaba recibiendo con Sandoval. Eso, al comienzo de esta temporada, al menos lo está cambiando, y es un Sporting que funciona como un bloque muy compacto y que luego también físicamente está muy bien. Ha recuperado a Abelardo, al preparador físico de la época de Manolo Preciado, a Gerardo Ruiz, que es un hombre que trabaja muy bien el físico, y es un Sporting que ahora mismo se impone, y de qué forma los rivales también en ese apartado, en el físico.
Carlos, hablas de bloque, hablas también de jugadores jóvenes. ¿Es posible que pueda haber un traspaso para pagar esas deudas de alguno de estos jovencitos de Mareo en el mercado de invierno y que se pueda desestructurar la plantilla?
Pues es el miedo que hay ahora mismo, porque hay mucha gente de la cantera que está aportando muchas cosas. Una hornada de jugadores que viene de Mareo, muy interesante, muy importante, jugadores con muchísimo talento, jugadores que ya están demostrando que pueden jugar y muy bien en segunda división, y ese es el miedo que hay. Incluso esta misma mañana, desde el Sporting se ha vuelto a repetir que la única salida casi que hay ahora mismo son los traspasos. Pero es que todavía esto se complica más porque los derechos de algunos jugadores ya no pertenecen al Sporting. Son garantías que el Sporting ha dejado, por ejemplo, al fondo de inversión Doyen Group para recibir préstamos, para recibir dinero. Lo que ha hecho el Sporting es dar lo mejor que tiene, que son posibles traspasos de canteranos. Por eso incluso hay mayor preocupación, porque es que además de que se pueden ir en cualquier momento, lo que va a servir es para pagar deudas que el Sporting ha ido acumulando en los últimos años.
Jordi, yo quería preguntarte hasta qué punto es sostenible que haya tan poca masa social al estadio, viendo más en la situación en la que se encuentra el club ahora mismo abajo en la tabla.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Para cómo ha venido en la historia reciente del Mallorca, lo que ha pasado este verano y el barullo increíble que tienen en el club, porque hay un consejo de administración fracturado completamente, dividido, que no inyecta dinero cuando el club lo necesita, que están con peleas y que está gestionado por gente a la que la gente quiere ver fuera del estadio. Con todos esos antecedentes, pues muchos van. O sea, están yendo 7,000-8,000 espectadores, que no son muchos, pero tampoco la masa social del Mallorca ha sido excesivamente amplia a lo largo de la historia. Incluso en sus mejores tiempos, su media siempre ha estado entre 14,000-15,000 en los buenos años en primera división. Entonces, en segunda, que haya 7, evidentemente querríamos más y querríamos que fuera más gente al estadio, porque además hay una cosa que favorece esa sensación de frialdad, y es la forma del estadio. No es un campo de fútbol, es un estadio de atletismo. Es un estadio municipal, las gradas están muy lejos del terreno de juego, son muy anchas, son muy altas, entonces siempre da una sensación de frialdad, como de que hay incluso menos gente de la que hay, que ya te digo que están yendo entre 7,000-8,000 espectadores.
Jordi, todavía es muy pronto para analizar un poco cómo va esta liga adelante, pero ¿tienes la sensación de que se repite lo que pasó el año pasado con el Zaragoza, con el Mallorca? De momento el Betis despertó el domingo en Montilivi. ¿Tienes esa sensación de momento en estas 5 jornadas?
Bueno, de momento lo que yo creo que queda demostradísimo es que esta categoría es muy igualada. Esta categoría no entiende de favoritos. Esta categoría entiende de ser muy serio en cada partido, muy disciplinado, de intentar mantener la puerta cero, de aprovechar tus ocasiones, que a veces hay muy pocas, de trabajar bien el balón parado, y que cualquiera le gana a cualquiera. Desde el punto de vista de la emoción, vosotros mejor que nadie lo sabéis, yo creo que esta categoría debe ser de lo mejor de Europa. Otra cosa es si futbolísticamente pues es rica o no. Yo, aparte de los partidos del Mallorca, que ha podido ser más o menos entretenidos, alguno ha sido malísimo. El otro día estuve viendo el Barça de Llagostera y fue un partido terrible. Claro,
no te gustó, ¿no?, el fútbol samba de conjunto de la Costa Brava, ¿no?
No, la verdad es que no. Pero ¿sabes qué pasa? Que tienes que ser muy de ese equipo para, claro, que realmente te veas emoción o te lo pases bien. Y con los partidos de Mallorca igual, porque el Mallorca ha hecho partidos infames.
Lo hablaba yo con Urra, que está por ahí. Hola, Fernando, muy buenas.
Sí, hola, ¿qué tal?
Por ahí. Hablaba contigo esta mañana ahí en tu emisora, sí, que la segunda división suele tener esto, ¿no?, que son equipos muy rocosos y que prácticamente pues no tienen un fútbol espectacular, como se ve en la Liga de Campeones, sí, o en Primera División, y son el caso, por ejemplo, de Llagostera, ¿no?, el Lugo, el Alavés, que tiene un buen equipito. Sí, que la segunda división es esto, prácticamente.
Es lo que se presupone, por lo menos. Luego es verdad que hay gente que tiene jugadores de calidad, ¿eh? Tampoco hay que engañarse, que luego de medio campo por delante, te encuentras jugadores, este día en Mallorca, por ejemplo, ahora que charláis con Jordi, Marco Asensio es un jugador que tiene mucha calidad. Y luego
cada futbolista.
Sí, claro, y te encuentras en casi en cada uno de los equipos con jugadores que pueden aportar cosas interesantes. Pero sí que es cierto, es que muchas veces, pues, unas veces por dimensiones de los campos, otras por cómo están, otras por intenciones de los entrenadores, que te encuentras pues con un grupo de equipos, de 10, 12 equipos, que saben que aquí se juega otra cosa y que la portería cero es donde, bueno, pues de hecho, fíjate, en Pamplona esta semana se está hablando, ¿no? Que sí, que está muy bien lo del 6-4, pero que desde luego todos los partidos no van a ser así, ni mucho menos, y que lo más probable es que te dejes marcar 3-4 goles en casa, pues que pierdas, evidentemente.
Hombre, si son así todos los partidos de fin de semana, yo me abono al plus mañana, ¿eh? Sí, me hago abonado fiel e incondicional.
¿Es? Sí. Divertido es.
No,
divertido
fue.
Mientras no le preguntes a Carpi, no a Urban, seguro que es divertido.
Está claro. Chicos, os lo pregunto a vosotros, a los tres, de momento el jugador de la liga, ¿cuál es? Para mí es Araujo, el delantero de Las Palmas. Lo comentaba con Salguero en titulares. Me parece de momento el jugador de la temporada. Llevamos 5 jornadas, pero me parece el jugador más espectacular del momento.
Sí, hombre, por número de goles, sin duda alguna. A mí también me ha sorprendido. Aquí en Palma también marcó. Bien, es cierto que aquel día favorecido por un rebote, pero se le ve que tiene gol, que está cerca del gol. El gol que marca otro día con la rosca, con la derecha, es espectacular. Y bueno, y como decía Urra, está mal que lo digamos a lo mejor desde aquí, pero como lo vemos cada semana, ojo con este chico, Marco Asensio, ¿eh? Tiene 18 años, ya visteis el gol que metió de falta, pero no solo eso. Si puede conseguir desarrollar el fútbol que lleva dentro, que sabes que si un equipo no funciona, es muy difícil que un chaval pueda brillar. Pero si el Mallorca mejora y este chico puede asociarse, tiene mucho talento.
Sí, yo estoy con Jordi, ¿eh? Para mí Marco Asensio es de lo mejor que he visto. Hay buenos jugadores, ¿eh? A mí, por ejemplo, Joan Román, el chico del filial del Barça, me encanta. Es un jugador de banda que de los que ya casi no quedan, pero es estos dos jugadores a mí me gustan mucho. Aquí en Pamplona, por ejemplo, hay un jugador que creo que puede ser clave para Osasuna, que es de las Cuevas. Es un tipo que, bueno, por diferentes cuestiones no está en primera división, pero entiendo que es un jugador de primera división para poder aportar cosas. Creo que en ese sentido están ahí. Porque yo, fíjate, con los delanteros, como es el caso de Araujo, por ejemplo, otro día Stepovic, pues me parece un jugador que puede marcar goles, pero viven un poco de las rachas. Pasa aquí con Nino, es un buen jugador de segunda división, pero viven un poquito de las rachas, ¿no? Yo creo que el fútbol realmente está en jugadores como Marco Asensio o como puede ser el caso de Joan Román.
Carlos, ¿qué dices?
Yo ahí sumo al que decía antes, ¿vale? Estoy de acuerdo con todos los que decís, pero apuntar el nombre de Pablo Pérez, jugador con mucho talento, tiene solamente 20 años, ya en el filial del Sporting lo ha hecho muy bien, la pasada temporada debutó y lleva ya 3 goles, ¿eh? Es el máximo goleador del Sporting y tiene muchas cosas, tiene mucho talento, se mueve muy bien en la media punta, es un chico muy alto que ronda el 1,90, pero tiene mucho talento, es estético a la hora de jugar. Yo apunto ese nombre, tiro un poquito para casa, para el Sporting, y apunto ese nombre de Pablo Pérez, que está demostrando ya que es un jugador importante.
¿Y no tenéis claro, o sea, no pensáis que este año, pese a haber mejores equipos, ha bajado un poco el nivel realizador de la liga? Que ya no están grandes delanteros como había otros años. Bueno, está Rubén Castro, pero ya no hay grandes delanteros como otros años. Ya no está Šepović, no está Jose Pérez.
Jugadores muy importantes, muy importantes. En el caso del Sporting, lo lleva repitiendo a Abelardo todo el verano, se han ido 35 goles, que son los que marcaron Dejan Lekić, que ahora está en el Eibar, y como decís, Stefan Stepovic, que ahora juega en el Celtic de Glasgow. Son muchos goles, 35, el Sporting lo va a tener que suplir de otra forma. Y en otros rivales, en el Tenerife, en el Deportivo Alavés, ha pasado lo mismo. Claro. Al final en segunda, pasó hace 2 años con Charles, que destacó en el Almería, se fue al Celta. Los 4 o 5 goleadores de segunda, es muy factible que la siguiente temporada jueguen en primera.
Pero seguirán apareciendo, porque precisamente Marco Šepović, el hermano del jugador que estaba en el Sporting, porque el Mallorca no funciona, pero si empieza a funcionar, bueno, ya lo visteis otro día en Pamplona, que sí. Tuvo 2 y metió 2. O sea, sobre todo
cuando oportunismo. Cuando llegó Stepovic al Sporting, siempre nos dijeron, y lo comentó mucha gente que conocía a los dos, que entre comillas, el bueno es Marco. Es decir, que si el bueno es Marco y es
menos mal, no menos mal.
Claro, marcó 24 goles en segunda, sí. Pues seguramente tenéis ahí un gran delantero, ¿eh?
Jesús. Yo lo veo como un delantero absolutamente rematador, que quizás no participa mucho no te participará mucho en la elaboración, en el sentido de moverse, de tener mucha movilidad, sino que él vive cerca del área, clásico delantero. Pero que es muy listo, que sabe estar cerca del gol y que la que tenga la va a enchufar para dentro.
Jesús, tu voto.
Sí, yo quería preguntarle a Fernando por el chavalito este que pudimos ver en reportajes del Canal Plus, José, que sí.
Es verdad que se ha hecho de él,
la temporada pasada le vimos debutar con el primer equipo y esta temporada yo por lo menos no he perdido la pista, la verdad.
Sí, está jugando, está en la primera plantilla, está jugando menos, tiene 17 años, ¿eh? Vamos sí. a ponerlo primero, tiene 17 años, y a partir de ahí ha jugado algún minuto de calidad, creo que fue en Palamós, contra la Llagostera, creo que fue titular, pero es verdad que no está teniendo tantos minutos como se esperaba. Ha tenido un problema, entre comillas, y es que ha aparecido un chaval que se llama Miquel Merino, que es un hijo de Miguel Merino, el que fuera futbolista hace unos cuantos años, que es un zurdo, que ahora lo han llamado de la sub-19, y que le ha quitado un poquito el sitio, entre comillas, porque, bueno, pues esperaba que igual pudiera jugar en esa media punta. Al final Miquel Merino le ha comido un poquito ahí el sitio, Roberto Torres está bien, pero José García va a ser futbolista, ¿eh? Esto que no sé, ha tenido unos problemas personales, de comportamiento, bueno, pues que aquí en Pamplona son bien conocidos, que le han, yo creo, hecho que no haya dado todavía un paso que igual estaba incluso preparado futbolísticamente para darse.
Chicos, para ir terminando, ¿cómo veis al Betis, que empezó la liga como un tiro, ganando al Sabadell, y luego fue fatal? O sea, empezó perdiendo con la Ponferradina, remontó el día del Girona este pasado domingo. ¿Cómo lo veis al equipo andaluz?
Hombre, el Betis tiene caballos de fuerza, porque el Betis tiene una masa social tan increíble que esos son caballos de fuerza para cualquier equipo. Y luego no nos olvidemos de que hay calidad en el campo y hay un killer y en condiciones normales, por mucho que se sufra después de un descenso y de que te cueste cogerle de ahí la categoría, seguramente se va a pegar más leñazos como el día de Ponferrada, pero en condiciones normales yo el Betis lo doy candidato fijo.
Sí, pero tiene un punto Curro Romero, creo yo, ¿eh? Que al final...
¿Qué es un punto...?
Curro Romero, sí, esto es o cornado a puerta grande.
Ah, vale.
Entiendo
vale.
que el Betis... fíjate, que hablábamos este mediodía, ¿no? En local, no estoy de duda, de esos equipos que están acostumbrados a su 1-0, a su 0-0, a no descomponerse tal. Pues el Betis puede dar tardes de mucha gloria, pero es verdad que se puede llevar cornadas.
Está bien.
Cómo es el carácter de ese club en general, de la institución, porque esa afición también es muy apasionada y a veces cuando las cosas no van bien también se revuelve un poquito, pues yo creo que es un poquito saco de bombas, porque
si la cosa va bien, yo creo que sí o sí,
claro,
yo creo que va a terminar ahí.
Tiene calidad,
va a costar, porque la segunda división es difícil, es una categoría muy igualada, va a costar, pero creo que el conjunto verde y blanco estará ahí arriba.
No,
me sorprende también el Valladolid, que ha empezado muy bien.
¿Te sorprende?
Sí. Sí,
hombre, Valladolid es de los que menos jugadores ha perdido.
Sí, pero
el año pasado ha perdido
el Lugo fuera de casa.
Es el equipo que ha descendido que mejor, creo yo, se acopla a segunda.
También, sí. Es una categoría.
Yo lo vi muy equilibrado. El día de la primera jornada con el Mallorca, que le ganaron al Mallorca, vi un equipo muy equilibrado en el campo.
Sí, es que además yo creo que es un equipo que está acostumbrado en las últimas temporadas a bajar, a subir, a no volverse muy loco cuando sube y tampoco cuando baja. Es decir, ni pierde 15 jugadores cuando sube, ni pierde 15 cuando baja. Entonces eso hace que más.
No, me llama la atención por eso, Urra. Digo porque es un equipo nuevo, el entrenador, a ver cómo se adapta. Pero es que Rubi es muy bueno en segunda división. A veces es un entrenador es que, como Anquela, que se adapta muy bien a la categoría,
claro.
Y es empezar y adaptarse bien en segunda.
Es que, Edu, como en todo, hay los jugadores son, que decir, tienen su categoría. Yo he creído que hay jugadores que son buenos para segunda, y aunque sean buenos para segunda, igual no son buenos para primera. Y al revés, aunque sea bueno para primera, en segunda no vale. Y con entrenadores pasa lo mismo.
Está claro.
Quería apuntar que en los últimos años ha habido equipos que han bajado de primera a segunda y que en las primeras 4 o 5 jornadas han sumado un punto ninguno.
Me acuerdo yo del descenso del Atlético de Madrid.
Sí, la Real.
Tal, en Levante me parece que perdió 5-1, 4-1 en realidad.
Sí, el Tenerife bajó también directamente primera, no había habido casos, por eso digo que este año el Betis ha tenido reveses y Osasuna también ha tenido alguno en este comienzo de temporada, pero los que han bajado, los tres, más o menos se están adaptando. Yo creo que ya es noticia que se están adaptando y hay que pensar que los tres irán poco a poco más hacia arriba, aunque en Pucela ya están arriba, ¿no?
Chicos, el partido de Tenerife-Las Palmas, domingo a las 12, yo creo que es un derbi muy desigual. No teniendo en cuenta Las Palmas cómo va y el Tenerife en la racha negativa. Yo pongo empate.
Las Palmas, ¿eh? Está impresionando la Unión Deportiva de Las Palmas, pero es un derbi, y ahí ese partido no tiene nada que ver con el resto y más en esta categoría. Vamos a ver, hay que llamar a Suanca a ver qué nos dice.
Yo le meto un empate a ese partido.
Un empatito, Carlos, ¿tú qué dices para terminar?
Yo veo victoria del Tenerife, venga, me mojo. Esto de la segunda división es así y yo creo que puede caer Las Palmas.
Jesús, 1x2.
2-0 para el Tenerife.
Vaya, vamos a verlo.
Vale, calidad
más fuerte,
plantilla, Las Palmas.
Las Palmas, gol de Araujo.
Apostamos por Nauce.
Sí. Chicos, Carlos, Jordi.
Muchas gracias.
Un abrazo, Urra.
Un abrazo.
Nos vemos el martes que viene. Una pausita.
Hasta la próxima.
Y nos vamos a Tenerife.
El enfadato de Pedro Martín.
Buenas, ¿cómo estáis, chicos? Un nuevo año aquí, dale que te pego. Bueno, pues ya que empezamos un año nuevo en esto fútbol, pues vamos a hablar de una cosa muy muy singular, ¿no? Que fue el 6-4 del domingo en el Sadar entre los Osasuna y el Mallorca. Recuerdo que los dos últimos partidos de segunda que había habido 10 goles habían sido 4-6, no 6-4, un 4-6 en el Málaga Hércules en la temporada 2007-2008 y un 4-6 en el Numancia Barça B de la temporada 2010-2011. Pero fíjate tú qué cosas, es el segundo partido con más goles que ha jugado Osasuna en su campo, en el Sadar. Recuerdo que el Sadar se inauguró en el año 67. Bueno, pues había habido 12 goles, fíjate tú, en el 11-1 que le marcó al Binéfar en la temporada 68-69, cuando Osasuna estaba en tercera división. Bueno, pues desde entonces no había habido tantos goles en un partido de Osasuna en el Sadar, 10 goles el domingo frente al Mallorca. ¿Desde cuándo no marcaba Osasuna 6 goles en un partido? Pues fíjate tú, es que son cosas, esas cosas que son curiosidades, muy, muy, muy curiosas. Desde un doble 8-1 que le marcó al Siero, al equipo asturiano, en una eliminatoria de Copa del año 90, en noviembre de 1990. ¿Y desde cuándo no recibía 6 goles el Mallorca en un partido? Pues desde un 7-0 que le marcó el Atlético Madrid en el Calderón en un partido de primera en 1988. Así es que esos son los datos más importantes que deja un partido raro, empate 1 al descanso y 6-4 al final, en el que se marcaron 10 goles.
Es uno de los partidos del fin de semana, ese derbi canario entre el Tenerife y Las Palmas. También hay otro derbi en Madrid, el Alcorcón Leganés. Saludo por ahí al que era la temporada pasada el técnico del filial de Las Palmas, Víctor Alfonso. Muy buenas.
Hola, buenas tardes, saludo.
¿Qué tal, técnico? ¿Qué haces ahora? ¿Estás en equipo, no?
Sí, bueno, ya lleva 7 años en el filial. Y bueno, ya era allí, el año pasado hicimos una gran temporada, jugamos promoción. Y bueno, era el momento de hacer un paso a un lado y descansar y ver fútbol y bueno, y esperar que salga alguna cosa, porque bueno, muchos años en el filial,
claro,
suele quemar y cansar, ¿no?
¿Hay algo por ahí o qué? ¿O todavía no?
Bueno, estuvimos principio de temporada ahí medio negociando con el Huesca, y sobre todo, especialmente con el Huesca, ¿no? Y luego otros equipos más, pero bueno, al final no salió nada. Y pero bueno, estoy ahora mismo en la empresa más grande que hay en España, que es el Faro, ¿no?
Eso dice, ¿no? Eso dice. Sí. Dices que cansa un filial, ¿por qué?
Porque, bueno, estaría dando muchas horas, pero bueno, creo que hicimos mérito suficiente como para que nos tuvieran en cuenta, ¿no? Y bueno, a mí no me gusta estar en un sitio donde sé que no puedo crecer y no puedo salir hacia arriba, ¿no? Ya. Por lo tanto, bueno, por muchas cosas, pero principalmente porque ya, bueno, ya son 7 años, ya había jugado, pues casi todos los años jugamos promoción, y el año pasado ascendimos a segunda vez, jugamos promoción de ascenso a segunda, y bueno, yo, la idea nuestra era, pues bueno, un poco pues pegar un salto, si podíamos, de en muchos aspectos, ¿no? Y progresar, y aquí lo veíamos complicado, y bueno, estamos ahí, ¿no? Viendo fútbol como miles de entrenadores que hay ahora mismo en el paro, ¿no?
Vamos, que te gustaría ver terminada la temporada con el equipo, ¿no? Con el primer equipo, después de lo que pasó con el técnico, con Lovera, por lo que entiendo.
Sí, no fue esa. Yo había un mes antes había hablado con el presidente Miguel Ángel Ramírez y ya se lo había comunicado, pero bueno, principalmente ya era muchos años, y bueno, era bien para nosotros, y yo creo principalmente para los chavales, ¿no? Siempre es bueno también tener los chicos, pues tener varios entrenadores y que aprender de varios entrenadores. Ya muchos años, muchos jugadores llevan ya hasta 4 o 5 años con nosotros, y bueno, ya, entre unas cosas y otras, pues bueno, lo mejor era hacernos a un lado, y muy a mi pesar, ¿no? Porque la verdad es que en el filial he estado muy a gusto, se ha trabajado bastante bien, ahí está la... Yo creo que los resultados están ahí. Hoy en día, David Simón, Roque, Hernán, muchos jugadores que ahora son importantes en el primer equipo, estuvieron a nuestras órdenes, ¿no? Y eso para nosotros es un orgullo, ¿no?
Víctor, muchos jugadores que ahora están en la plantilla de Las Palmas, que cuenta con un equipo bastante, bastante canario este año, y luego también muchos jugadores que están en primera y que han dado el salto, como Vitolo, como Jonathan Viera, han pasado también por tus manos.
Sí, la verdad que lo de Vitolo y uno también era curioso, porque cuando debutaron en segunda vez, estando yo de entrenador, Bueno, aquí nos pusieron el grito en el cielo, que eran muy jóvenes, que no tenían esa experiencia para la categoría, y bueno, yo la experiencia no la miro en el DNI, yo la experiencia la miro en el rendimiento que da en el campo, sea un chico de 17, 18, de la edad que sea, ¿no? Por eso yo he sido canterano, yo debuté con 18 años, entre otros, de la mano de Alexis Trujillo, por ejemplo, que fue uno que a mí me ayudó bastante. Y la verdad es que yo lo he dicho en muchas ocasiones, ¿no? Creo que cuando un club está en una situación como Las Palmas, en problemas económicos, casi desaparecemos, hay que trabajar la cantera, pero no trabajarla por obligación, hay que trabajarla por convicción. Yo creo que esa es la manera de que dejemos de gastarnos dinero sin ton ni son. Y bueno, Las Palmas siempre ha sido un club... ha sido un club vendedor y no ha sido un club comprador. Cuando hemos sido comprador casi desaparecemos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que insistir, hay que seguir trabajando, ya no solo en la base, sino en el filial, sino en general, ¿no? En el fútbol español hay que trabajar mucho la cantera, porque si no vamos a estar en una rueda que es complicado salir, ¿no?
Ahora te pregunto por el derbi del domingo, pero ¿quién trabaja mejor la cantera, Las Palmas o el Tenerife?
Ah, nosotros.
¿Sí?
Sí, además...
No, lo has tenido claro, ¿eh, Víctor?
No, porque además yo tengo muy buena relación con la gente de ahí de Tenerife. Bueno, el año pasado el director deportivo Quique Medina fue entrenador mío. Pero es indudable, ¿no? Yo creo que nosotros, como te dije antes, por obligación, porque no hemos visto una ley concursal que no hemos tenido un duro, en parte por obligación hemos tenido que tirar de Vitolo, de Jonathan Viera, y tener que venderlos a jugadores como, pues, el caso de Raúl, jugadores jóvenes que están haciendo un buen papel en la segunda división, y probablemente todos estos jugadores tenemos que venderlos por una mala gestión de hace de 10 años hacia atrás, una mala gestión por comprar jugadores que a lo mejor no tenían nivel mejor nivel que los que teníamos aquí. Por lo tanto, nos vimos obligados. El Tenerife está en una situación similar. Lo que pasa es que, bueno, ellos trabajan de otra manera. No significa que seamos nosotros trabajemos mejor que ellos, sino diferente, ¿no? Nosotros trabajamos de una manera diferente la cantera. Apostamos por ellos, estamos convencidos de que hay que darles minutos, pero no minutos, dos minutos, tres minutos, o llevarlo en una convocatoria, ¿no?
Sí, eso es lo que falta un poco, ¿no, Víctor? En muchos equipos, ¿no? También en primera división, pero en segunda quizá más, ¿no?
Claro, apostar por la cantera no es llevar a un chaval de 7, 18 años a la convocatoria o ponerle un minuto. Es lo que está haciendo en este caso hoy en día Paco Herrera, contando con David Simón, que lleva... David Simón lleva 5 años en el filial y nadie ha apostado por ellos, ¿no? El caso de Roque, el caso de Tyron, que ahora está en el Huesca, Artiles, muchos jugadores que... Afortunadamente este año Paco Herrera está dando minutos, pero de forma convencida, ¿no? Muchas veces hay maneras de hacer las cosas, ¿no?
Sí, yo creo que es lo más bonito de este deporte, ¿no? Ver a los jugadores que has tenido tú en tus manos y luego claro. Ver debutar ya sea en segunda y luego ya, bueno, ya sin contar lo del paso a primera, que es lo más bonito quizá para un técnico ver a los jugadores.
Yo quería preguntarle a Víctor, ¿cómo es el trabajo de cantera ahí en todo Canarias? ¿Tenéis ojeadores por las distintas islas, equipos asociados?
Yo creo que deberíamos de... Y es una pena porque creo que son gente que lo hace por amor al arte, no lo hacen cobrando un poco lo que yo he hablado con Tonó, no hemos hablado, son los captadores, lo llamamos aquí, ¿no? En varias islas hay captadores. De alguna manera alguien captó a Jonathan Viera o a Vitolo, ¿no? En su día, ¿no? Para traerlo a Las Palmas, ¿no? Yo creo que es la primera piedra que hay que poner en el camino, ¿no? La primera piedra que hay que poner en todo esto, ¿no? Que es que alguien tiene que ver a estos chicos con 10, 11 años, ¿no? Nosotros tenemos en todas las islas captadores que, bueno, que ellos están viendo que en la Unión Deportiva de Las Palmas se está sacando jugadores de la cantera hacia el primer equipo. Ellos prefieren venir aquí que irse al otro equipo, que es en este caso el Tenerife, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros en ese sentido... tenemos un paso muy grande dado, ¿no? Gente que capta bien, o claro, luego tienes que captar bien. Una cosa es que tú elijas, ¿no?
Elijas, pero que luego, claro, te salga
bien. Que salga bien.
Víctor, del fútbol canario se habla mucho estos días de Sandro, del jugador del Barça que estuvo el año pasado en el filial, de GC la pasada temporada. ¿Qué jugador hay que seguir, ya sea de la Liga Adelante o de categorías inferiores de aquí de la isla?
Bueno, a mí me está gustando muchísimo en el primer equipo, por ejemplo, me está gustando mucho David Simón y el caso de Roque y Hernán. Yo creo que son tres jugadores que salieron de la cadena filiales, ¿no?, de juveniles, y son jugadores que ahora mismo cualquier equipo de segunda división, cualquier equipo incluso de primera división, serían peritas en dulce, ¿no?, porque son jugadores que son jóvenes y que están dando un buen rendimiento. Yo creo que sí, y tienen una capacidad para poder crecer tremenda, ¿no? Y bueno, luego habrá chicos en Las Palmas Atlético, ahí está Artiles también, que está, la verdad que está haciendo un buen año. Ahora se está destacando un poco en el filial Manu Dimas, también un futbolista que tiene muy buenas cosas. Aquí hay un vivero tremendo de... nos damos cuenta en el momento en el que equipos como el Madrid, Barcelona, Villarreal, Valencia...
Sí, es que no paran de salir, ¿eh? O sea...
Tienen captadores aquí, ¿sabes? Entonces, eso...
buena tierra, entonces.
Claro, significa que hay buenos jugadores, ¿no?
Te pregunto, para ir terminando, del derbi del domingo. ¿Crees que es un partido más desigual que años anteriores? Aunque sea un derbi, que puede pasar de todo, pero quizá llega mejor en Las Palmas líder y el Tenerife, que llega con una racha negativa después de perder el pasado fin de semana en Valladolid.
Sí, bueno, yo digo que las cosas no pasan en el fútbol por casualidad. Las Palmas no está primero porque nadie le hayan regalado nada. Llevo, bueno, los partidos que he visto y que he podido ir al estadio, he visto un equipo bastante sólido, un equipo muy diferente a estos años atrás, un equipo... A mí una cosa que me ha encantado mucho de Las Palmas es que controla muy, muy bien los partidos. El año pasado los partidos eran muy abiertos, había muchas contras, nos hacían muchas ocasiones de gol. De hecho, creo que recibimos 50 y pico goles, o 50 y pocos por ahí. Y eso es complicado, meterte de arriba con 50 y pocos goles no es fácil. Entonces, lo que ha conseguido Paco Herrera es bastante, se está viendo en la clasificación. Un equipo, no le hacen ocasiones, no le hacen goles, es un equipo muy estrecho. De los cuatro defensas, los dos delanteros hay nada, 30-35 metros. Eso dificulta al equipo contrario. Y luego lo que yo veo es que marca la diferencia un jugador como Sergio Araujo, ¿no? Creo que es un futbolista que no le puede dar ni medio metro. Y en ese sentido, estamos un poco por encima que el Tenerife, ¿no? Sí, pero el Tenerife ha cambiado mucho este equipo, este año el equipo. Pero para mí, la forma de jugar que tiene Cervera ha acusado mucho la baja de Ayose, ¿no? Creo que Aridane no se asemeja a Ayose, ni mucho menos el caso de Russo, ¿no? Son dos jugadores muy diferente a Jose, y el año pasado muchos partidos se ganaban, entre otras cosas, porque tenías un delantero que era muy, muy bueno y era muy vertical, como era Jose. Este año no lo tienen y ahí están teniendo problemas, ¿no?
Víctor, yo quería preguntarte, en un derbi tan caliente como es el Canario, ¿qué motiva más, ganar ante tu afición en casa o llegar al Heliodoro Rodríguez y silenciar la isla?
Si me hace esta pregunta hace 20 años como futbolista, a lo mejor te contesto que me hubiese gustado ganar en casa, ¿no? Mucho, mucho mejor, con tu gente. Pero ya como entrenador, a mí me da igual ganar en cualquier campo.
Pero no son tres puntos iguales.
Como jugador, claro. Te quiero decir, como jugador, a mí me hace esta pregunta y digo, joder, me gustaría ganar 3-0 el derbi en el Estadio Insular cuando jugaba yo, ¿no? Sería ideal, ¿no? 25.000 personas, increíble, ¿no? Ahora como entrenador, yo como entrenador quiero ganar, como si jugara un fútbol sala, quiero ganar todo.
Siempre.
Claro. La pregunta que me hace, ¿qué te sabe más? A mí me sabe más ganar en cualquier campo. Si entre ahí fue, pues mejor, pero yo no quiero ganar. Yo creo que el partido, a pesar de que la diferencia de puntos es bastante, yo creo que nosotros tenemos mucho más que ganar que ellos. Ellos si pierden, empezarán allá a tener las dudas, empezarán a un poco las nubes oscuras a pasar por ahí y es complicado, ¿no? Si nosotros perdemos, pues bueno, una jornada más, bueno, no lo mismo perder un partido siendo primero que perder un partido siendo estando media tabla o cerca del descenso, ¿no? Y Las Palmas ahí tiene una ligera ventaja en ese sentido y sobre todo que las aficiones se respeten. Otros años ha habido problemas y espero yo y deseo que uno que más allá de ganar, perder o empatar, que la gente se vaya contento, que bueno, que ganen, que mejor lo haga, que no siempre es así, pero bueno, que se vea un buen espectáculo.
Y que es una fiesta del fútbol canario. Víctor Alfonso, el año pasado estaba entrenando al filial de Las Palmas, de momento no tiene equipo. Que vaya todo muy bien y mucha suerte, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias, saludos.
A ver cómo llegan los dos equipos. Guillermo García, Tenerife, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
Has escuchado a Víctor Alfonso que decía Dayoce, que es sin duda pues una de las bajas muy importantes que tiene este año el conjunto de Álvaro Cervera.
Indiscutiblemente Edu, y bien que lo sabes, era la referencia ofensiva del equipo de la pasada campaña. Este año está vistiendo los colores blanquineros de los hurracas del Newcastle United y claro, con un futbolista de su categoría se tiene que notar necesariamente su ausencia. La verdad es que ha habido un contratiempo sobrevenido, ya sabes que el Tenerife ya bombo y platillo a Diego y Frank. Se ha lesionado, lleva pues prácticamente desde el primer partido de baja y eso ha condicionado muy mucho la ofensiva, el ataque del equipo de Álvaro Cervera. Un Álvaro Cervera que construye sus equipos desde atrás, al que le obsesiona no encajar, pero la verdad es que el principal defecto que ha tenido este club deportivo Tenerife es la ausencia de gol en este inicio de temporada y eso le está pasando mucha factura. Tan solo una victoria, pero sobre todo sensaciones muy negativas. Aquí te digo ya que el personal está muy cabreado con el equipo. En la isla, la verdad que hay un enfado grande por algunas situaciones que tienen que ver con la confección de la plantilla. Aparte de Ayose Pérez, también ha salido por la puerta de atrás como agua sucia Ayose Díaz, al que recordarás en el Depor, en el Mallorca, un futbolista tiene el sueño comprometido con el que no ha querido contar a Brosevera. Se ha generado una serie de polémicas aquí en la isla y la verdad que el ambiente está bastante enrarecido de cara al derbi y desde luego se otorga el favoritismo claramente a la Unión Deportiva Las Palmas.
Pues menos mal que es la jornada 5 de la Liga. Adelante, Guillermo.
Sí.
Un abrazo.
Muy bien, hasta luego.
Un abrazo. Con el visitante, con Juanfran Cruz, Las Palmas. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mejor se respira el ambiente en Las Palmas con Araujo. Ese fichaje, Salguero, lo estamos diciendo toda la tarde. Es que es espectacular, porque es un jugador que en el Barça,
No apuntaba a lo que está apuntando ahora.
Es el pichichi de la Liga. Así que Juanfran, no sé si es un derbi desigual, pero Las Palmas está mejor que el Tenerife.
Hombre, lógicamente, viene ver los resultados, está con 13 puntos, no conoce la derrota, tiene 12 goles a favor, tan solo 3 en contra en 5 partidos. Después está el Pichichi, que además ya tiene un récord histórico para recordar. Nunca en la Unión Deportiva Las Palmas un delantero haya marcado en las 5 primeras jornadas, y él lo ha hecho, y además con 7 goles. Pero bueno, nos quedamos, lógicamente, lo tenemos en la retina, el primer gol del pasado fin de semana, que estamos convencidos que lo marca Cristiano o Messi, y estamos todavía viéndolo en la tele porque es una auténtica obra de arte. Pero en cuanto al derbi, sí te comento que además nos acordamos mucho del Eurotenerife, como estaba Valdano y Capa, Las Palmas estaba en segunda B, pues Las Palmas eliminó muchas ocasiones al Club Deportivo Tenerife estando en la primera división. Estos partidos son distintos, yo creo que no hay que mirar ni tendencias, ni clasificación, ni siquiera cómo llega un equipo a otro, y si juegas de local o juegas de visitante. Aquí, por ejemplo, ya se es conocedor de esa circunstancia y se habla de que hay que ir con tranquilidad, que se sabe que se puede caer de rotado, se va a luchar durante los 90 minutos, pero que evidentemente son partidos especiales, que son encuentros quizá al margen de lo que es la competición, que todo el mundo lo tiene señalado en el calendario, en este caso el 28 de septiembre para el Tenerife Las Palmas, ¿no?
Y lo contaremos, lo vamos a analizar la semana que viene, aquí en el capítulo 114 ya de Esto es Fútbol. Juanfran, que vaya todo muy bien, y lo que le he dicho antes a Víctor, que se vea un buen espectáculo.
Sí, que se vea la
fiesta del
fútbol canario. Exacto. Efectivamente, que al final gane el mejor, lógicamente, claro.
Un abrazo, gracias.
Igualmente.
Nos vamos a Alemania. Baby, I'm praying on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, bulls. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals, bulls. Baby, I'm so what you try.
Yes,
está este martes con nosotros aquí Salguero, lo estás viendo aquí al director de Rosca y el jefe de deportes. Qué presión, mira, hablando del derbi canario, está Joan Carbó aquí, ¿has visto?
Joder, vaya público tenemos.
Qué presión,
hoy.
Luis Malvar y Joan Carbó aquí. Nos vamos a Alemania para dar la enhorabuena al equipo español, a la selección española femenina, que estará por primera vez en un mundial, será el 2015 en Canadá, y yo diría que una jugadora clásica de este programa estuvo en el capítulo 100 y es Vero Boquete. Hola Vero, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Enhorabuena por ese pase al Mundial de Canadá, ¿eh?
Muchas gracias.
No ha sido tan similar la ronda de clasificación como el europeo, ¿no? Por lo que hemos visto.
La verdad es que hemos hecho una clasificación muy buena. Teníamos a Italia como cabeza de grupo y después de derrotarlas en casa, pues todo se nos puso bastante de cara y terminamos con 9 victorias y solo un empate.
No se puede pedir más, supongo, ¿no?
Sí, la verdad es que muy contentas con la clasificación y sobre todo por haber hecho historia y poner a España, el fútbol femenino español, donde merece.
¿Tenéis algún tipo de hashtag ya para el Mundial de Canadá o qué?
Tenemos el mismo que teníamos,
¿sí?,
desde la Eurocopa.
No lo cambiáis,
¿no? No. No, porque ya mucha gente pues lo reconoce y también nosotros nos identificamos mucho con él. Soñar en grande para nosotros significa mucho y sí, es lo que llevamos haciendo durante muchos meses.
Al ser trendy topic ya, ¿no?, que ya lo dejáis ahí para siempre, ¿no?, supongo.
Eso es, hay que mantenerlo.
Oye, ¿qué tal te va en Alemania ahora que estás ahí en el Frankfurt? ¿Qué tal te va?
Pues adaptándome. La verdad es que todavía llegué ahora, como quien dice, después de estar con la selección y con un buen equipo donde vamos a competir por todos los títulos y espero que me vaya muy bien.
Es otra historia, que el Tireso es muy diferente, cambia mucho. Tú que has viajado tanto ya, que yo no sé qué te queda por jugar ya. Estuviste en Rusia, en Estados Unidos, no sé qué te queda ya. Si volver a casa o no sé.
Sí, volver a casa es una de las opciones. Pero por ahora, todo lo que pueda estar fuera, pues es buena señal. Y bueno, pues aquí cambia un poco. La liga es física, pero también muy táctica y hay jugadoras muy técnicas también. Y yo creo que esta va a ser la liga más completa en la que he jugado. Pero echo de menos el estilo de mi equipo en Suecia. Era pues alrededor de todas las jugadoras, claro, y con el entrenador. Pues era otra cosa.
Claro, y aparte en el Tireso que habría grandes nombres, estaba Marta. ¿Hay grandes jugadoras aquí en la liga alemana? Lo digo porque lo desconocemos, es Salguero, no tienes tu conocimiento,
sí,
de la liga femenina.
La chica esta que ganó el Balón de Oro, ¿no?, en el último Balón de Oro, la portera de Alemania.
Sí, pero ahora, bueno, jugué con ella en Portland y ahora está en Australia, o sea que ya ha dejado Alemania. Y sí que hay, la mayoría de las jugadoras alemanas de la selección están aquí, con lo cual pues es una liga que es muy interesante. Yo creo que en estos momentos es la más fuerte que hay, tanto en Europa como en el mundo, y bueno, pues tener éxito aquí es muy complicado, así que vamos a ver si puedo hacer una buena temporada.
¿Qué aspiraciones tiene España ahí en el Mundial?
Pues yo creo que externamente no tenemos ninguna presión, porque es la primera vez que vamos a ir a un Mundial, con lo cual parece que eso ya es el objetivo. Pero en el grupo y entre nosotras, pues no queremos ir a Canadá simplemente por ir. Queremos ir a competir, sabemos que estamos muy cerca de dar un pasito más y ponernos a la altura de las grandes potencias. Y eso es nuestra intención, hacer una buena fase de grupos e intentar llegar lo más lejos posible.
¿Cuándo es el sorteo? ¿Cuándo conoceréis los rivales?
El 6 de diciembre.
6 de diciembre. ¿Hay más jugadoras españolas en la liga alemana, Vero? ¿O solo estás tú ahí?
No, sí, solo estoy yo.
¿Y de momento qué tal la adaptación? ¿Bien o qué?
Bien, el equipo, ¿sí?, pues, bueno, ya han tenido muchas compañeras también de otros países, lo que cuesta es un poquito el idioma, pero bueno, con el inglés aquí se van defendiendo,
claro.
Entonces pues...
No te atreves aquí a decir algo en alemán, ¿eh? Lo que nunca se ha hecho en la radio, ¿eh? Lo que nunca se ha hecho todavía, ¿eh?, en los medios de comunicación, ¿no te atreves con el alemán o qué?
No voy a destrozar el idioma.
Vero Boquete, una de las clásicas aquí en estos fútbol, que te vaya muy bien por Alemania, te seguiremos llamando, ¿eh?, y a ver si a la próxima pues si te lanzas un poco con el alemán.
Venga, queda prometido.
Muy bien, Vero, un beso, cuídate mucho, gracias.
Hasta luego.
Vamos terminando.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook, facebook.com/EstoEsFútbol.
Estaba el año pasado, yo diría que ya hace dos temporadas, estaba el capitán de la segunda B, Rubén Bartolomé, con nosotros, y este año no es menos, así que estará la cuarta temporada por aquí. Rubén Bartolomé, la segunda B.es, muy buenas.
Muy buenas tardes, he renovado un año más.
Sí, ha costado, ¿eh? Con tres cervezas, un par de tapas y nada, un fichaje, otro fichaje aquí en Esto es Fútbol.
Ha sido una opción dura.
Sí, muy dura por lo que hemos podido ver. Hablamos un poco de esta segunda vez, de estos cuatro grupos de la división de bronce. ¿Cómo ha empezado? ¿Cómo lo has visto este comienzo de liga para los cuatro grupos?
Bueno, la verdad que yo creo bastante igualado y con muchas sorpresas de momento. Además, esta semana ha sido ya la primera en la que no queda ningún equipo que haya ganado todo, porque cayó el Guijuelo en casa del Oviedo 4-0, y tampoco hay ningún equipo que haya perdido todo, que yo creo que sí que son dos cosas que suelen pasar en esta categoría en las primeras semanas. Entonces, yo creo que todo bastante apretado, sí que se empiezan ya a destacar algunos equipos grandes, pero hay otros históricos y conocidos que no consiguen arrancar, como puede ser quizá el caso del Cartagena, que está metido en puestos de descenso del grupo cuarto.
De los nuevos, de los que han subido de tercera a segunda B.
Pues les está costando, ¿eh? Mira que siempre hay alguna sorpresa. Quizá el Marbella sea el que mejor lo está haciendo, que está en puestos de playoff, pero por lo general está costando. Esa históricamente ese equipo que recién ascendido, que aprovecha el playoff y ese estado de forma para meterse arriba y comandar la clasificación, como pudo ser el pasado año frente al grupo cuarto La Olla o algún equipo así, este año no está pasando, este año les está costando a todos y bueno, yo creo que les va a costar este año meterse arriba a muchos. Yo creo que sí que es un año muy consolidado, con muchos equipos considerados en la zona media y no han podido dar la sorpresa a los recién ascendidos.
Repasamos lo del fin de semana de los cuatro grupos. El Oviedo ha empezado muy bien, como el Corucho, y el final del Celta también está por ahí arriba.
Sí, bueno, el Oviedo yo creo que este año sí. Bueno, es la cantina de todos los años, pero bueno, yo creo que este año sí, porque yo creo que han dado con
no
la...
No tiene mal equipo, ahora. Está ahí Esteban, Generelo...
Sobre todo, un equipo con mucha experiencia, que es quizá lo que se ha fallado otros años. Hacían grandes equipos, pero coleccionando figuras emergentes o jugadores que todavía no estaban tan hechos como puede ser Esteban, como puede ser Generelo, que dominan a la perfección las crisis y los momentos buenos. Entonces, creo que este año a una gran plantilla han unido eso. Entonces, a priori tiene que ser el gran dominador, si se lo permiten equipos como el Murcia, como el propio Guijuelo, o incluso, como tú decías, el Coruso, que sí que está ahí arriba. En cierto caso es el de Celta B, que yo creo que aunque está ahí arriba no va a acabar tan arriba la temporada.
Este año es noticia por el entrenador que tiene el equipo, el filial del Real Madrid, Zidane. No ha empezado muy bien.
No, la verdad que no, y en pretemporada sí que daban buenas señas de con algunos jugadores que se mantienen del Castilla de segunda, pero la verdad que no. Y yo creo que todo el circo mediático que estamos dando alrededor ahora mismo de Zidane, que ya el otro día en Bilbao no da las instrucciones él, ya las da a su segundo, porque está denunciado en estos momentos, pero yo creo que todo eso que estamos dando alrededor está costándole mucho y va a perjudicar a un gran equipo como el Castilla, que si arranca un día de esto sí que estará bastante arriba, pero a ver si es capaz de arrancar.
Yo no sé qué pasa, pero cada año es lo mismo. En el grupo tercero, de momento, hay cuatro equipos arriba, el Lleida, el Español B, el Reus y el Badalona con 10 puntos. Ha empezado muy igualado, sin duda.
Pues del líder con 10 puntos al colista con 5 puntos, 20 equipos, es una igualdad máxima que no se da en ningún equipo y yo creo que no se veía tampoco hace muchos años, pero sí. Creo que el grupo tercero tiene esas características en las que es muy difícil puntuar fuera, se empata bastante y hace que esté bastante igualado, pero también si nos fijamos en los equipos, yo creo que sin sorpresa, siempre puede haber algún filial, como puede ser este año el caso del Español, que sí que esté más arriba que otros años, pero bueno, los equipos que más o menos esperábamos están ya comandando la tabla pese a la igualdad.
Del último grupo, del cuarto, ¿con qué te quedas?
Pues sobre todo de lo que decía, de que haya arrancado también el Marbella, que le está, que es la gran sorpresa dentro de los ascendidos, y en lo negativo el Cartagena, que está muy abajo, mientras que bueno, tenemos a la Balona líder o al Cádiz ahí cerca de los puestos de playoff. Pues el Cartagena, que era uno de los equipos que estaba llamado a entrar en playoff, de momento en descenso y costándole mucho el arranque.
Y ahí está la Balona, que se enfrentaba al Cádiz en la Copa del Rey, que va líder del grupo cuarto. Rubén, un placer contar contigo esta temporada otra vez.
A vosotros, muchas gracias.
El capitán de la segunda B.es, una de las mejores webs sin duda de la división de bronce. Hay noticia en el Eldense. Carlos Cuenca, muy buenas.
Hola, muy buenas, compañeros. Sí, parece ser que va a ser denunciado por esa asociación de entrenadores un caso similar al de Zinedine Zidane en el Real Madrid-Castilla. Y es que Fran Yeste es el entrenador a la sombra de este Eldense, recién ascendido al grupo 3 de Segunda División B. Hay que decir que Yeste es el entrenador, hace papel de entrenador de puertas hacia adentro, es decir, es el que manda, es el que hace las alineaciones, es el que entrena al equipo, es el que lleva la voz cantante en los discursos, pero sobre el papel y sobre todo de puertas hacia afuera, el entrenador es Rubén Alves, que ya os digo, hace las veces de puertas hacia adentro, de segundo de Fran Yeste, pero es el hombre que se sienta en el banquillo y es el que tiene licencia para entrenar al Eldense en el grupo de segunda B. A Fran Yeste los partidos lo estamos viendo en las cabinas de prensa, lo estamos viendo en la zona de la grada, lo estamos viendo ubicado siempre fuera del banquillo, pero bueno, va a ser denunciado Fran Yeste en un caso, insisto, similar al de Zinedine Zidane, porque Fran Yeste, a pesar de que fue presentado como entrenador del Eldense, todavía no tiene el carnet, hay que esperar al los meses de octubre, noviembre, cuando lo sea oficialmente, pero de momento el problema que tienen es gordo con esa posible denuncia por la Asociación de Entrenadores.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, compañeros.
Gracias. Salguero, fútbol femenino, ¿qué destacamos?
Pues fútbol femenino, destacamos la primera derrota del Fútbol Club Barcelona. Sorpresa, porque las chicas del Barça, pues campeonas el año pasado de Liga, este año han comenzado perdiendo en la segunda jornada. El Valencia fueron las que les derrotaron por 2-1, así que el Valencia es el nuevo líder de la categoría de primera división femenina. También es segundo el Levante, o sea que los dos equipos valencianos en los primeros puestos, y el Atleti de Bilbao es tercero. Los tres son los equipos que han ganado los dos primeros partidos en estas dos jornadas disputadas hasta el momento. Las chicas del Levante golearon por 5-0 al Sevilla. El Sevilla es el último clasificado. Por abajo, junto al Sevilla, están sin puntuar el Santa Teresa, Real Sociedad y el San Gabriel.
Aitor Puerto, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué partidos tenemos que ver este fin de semana en el fútbol modesto?
Destaca por encima de todos el gran duelo del fin de semana de las categorías modestas del fútbol español, como es, digamos, en este caso el Tenerife de Las Palmas. Se paralizan las Islas Canarias el domingo a las 12 de la mañana. Más partidos interesantes: derbi de la Comunidad de Madrid entre Alcorcón y Leganés el domingo a las 6, y encuentros de ex primera división, como es el Racing Recreativo, el sábado a las 6:15, y Sporting Valladolid domingo a las 5. Destacamos en la segunda B, en el grupo 1, el Racing de Ferrol Compostela, en el grupo 2 el Rayo B Bilbao Athletic, en el grupo 3 el Español B Zaragoza B, y en el grupo 4 derbi andaluz entre el Marbella y el Real Jaén. En tercera división, duelo en el grupo 8 entre el primer clasificado y el segundo, en este caso Numancia B ante Mirandés B, y cerramos con el fútbol femenino, derbi vasco de féminas entre el Athletic y la Real Sociedad, será el sábado a las 12:45 de la mañana.
Buenos partidos, Aitor, gracias, un abrazo.
A vosotros.
Hernández, nos vamos.
Hola, soy Aymar, jugador de la Unión Esportiva Llagostera, y quiero recomendar el tema de Bailando de Enrique Iglesias a todos los siguientes de Esto es Fútbol.
Nosotros lo dejamos aquí. Ha sonado poco Hernández en el verano, menos mal que ya es otoño, menos mal. Jesús.
La costumbre,
sí, la costumbre de cope.es, ¿Cómo baleaba Stumbo Hakkar esta canción, No paraba Stumbo Hakkar, Bueno, qué espectáculo,
Lugar de absoluto terreno.
Maui Beach.
Vaya par que tengo aquí, a mi derecha y a mi izquierda, vaya dupla.
Mandala.
Jesús, un placer por estar aquí esta temporada.
El placer es mío.
Salguero, te espero aquí cada martes.
Si me sigues poniendo temazos como este, no faltaré.
A ver qué pasa el próximo martes. Hay más sorpresas, no solamente está la despedida, el cierre. Pues esperamos el martes que viene, ya será el capítulo 114 de Esto es Fútbol. Como siempre, abrazos, gracias a vosotros por estar ahí. Gracias, chao.
Mi cabeza está vacía. Ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Una noche loca. Ahí va a estar tu boca.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. Estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/EstoEsFútbol.